Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola, estimadas auditoras y auditores. Aquí estamos en la décima audición, hoy 20 de mayo. Nos acompaña nuestro estimado amigo Eduardo Ramírez.
Gracias, Arturo, por la invitación y esperamos hacer un entretenido programa y un gran saludo también a todos los radioescuchas.
Cristian hoy día se ausentará porque tenía compromisos de laborales. Así que, bueno, iniciando el programa, vamos a escuchar un audio relacionado con la celebración del Día de las Telecomunicaciones, que se celebró el martes pasado. Escuchemos el audio.
Con una ceremonia que convocó a altas autoridades nacionales e invitados internacionales, se llevó a cabo en Santiago de Chile la celebración por el Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Diatelco, donde el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, anunció urgencia para la ley de Internet que permitirá regular la transparencia en la calidad de servicio, consagrar el principio de neutralidad de la red y establecer procedimientos claros y expeditos para reclamar. Además, en la celebración que tuvo como tema central el rol de las telecomunicaciones en situaciones de catástrofe, el ministro y todas las empresas de la industria firmaron un acuerdo para implementar medidas que aseguren las comunicaciones en casos de emergencia.
Este es un proyecto de iniciativa parlamentaria que tiene el apoyo del Ejecutivo y que nosotros esperamos que se convierta en ley muy pronto y que consiste básicamente en neutralidad en la red, lo cual en términos simples significa y considerar a la Internet como un servicio de telecomunicación con todos los derechos que eso implica para los consumidores en términos de contenido y en términos de acceso a la misma.
En este sentido, para Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, la banda ancha está directamente ligada al desarrollo de los países.
No se puede no razonar al desarrollo de un país sin la extensión y permitir el acceso, sea por el acceso de infraestructura y por contenido a la banda ancha. Sería, digamos, que se olvidara un pedacito importante de la historia futura que va a venir.
En la ceremonia realizada en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, se desarrollaron además dos interesantes mesas redondas. En la primera, moderada por la periodista Soledad Oneto, se discutió acerca de la relevancia de una red de uso estatal en caso de emergencia y se realizó una pequeña evaluación del funcionamiento de las redes tras el terremoto. La segunda estuvo moderada por el periodista de TVN, Davor Juranovic, y trató los principales conflictos telecomunicacionales a los que nos vimos afectados en Chile tras el terremoto. Entre las charlas dictadas, destacó la de la experta en seguridad del estado de Texas, Janice Bruno, quien nos dio algunas recomendaciones que nos podrían ayudar a mejorar nuestros sistemas de telecomunicaciones.
Probably a governance to where there's more coordination between the regions on what types of communications they already have and how they can utilize some of the existing communications and integrate it. Maybe put together a communications coordination group at the highest level.
Para la CEPAL es central que el desarrollo de las telecomunicaciones sea una parte del mecanismo de desarrollo a nivel regional, importante como todos los otros componentes, y con esto permitir un mayor acceso a la información y el progreso de los países.
Brindo por esa bandeja que sostiene tantos vasos. Yo represento a los guasos cantando con mi pareja. Si mi garganta se queja para que no tome más, seguro que raspará. Prefiero no hacerle caso porque me duelen los brazos, ya no puedo cantar más.
Thank you.
Recuerdo que mañana sábado 21 se recuerda el combate naval de Iquique y es por este motivo que les compartimos un audio.
El 21 de mayo de 1879 se libró aquí, en Iquique, el combate naval más importante de la Guerra del Pacífico. Los buques peruanos Huáscar e Independencia se enfrentaron a los chilenos Esmeralda y Covadonga. Para algunos historiadores, en este combate se decidió la Guerra del Pacífico y todo lo que ocurrió después fue una carnicería inútil.
Cuando el Huáscar y la Independencia llegan a Iquique, esperan que los chilenos se rindan para capturar las naves y levantar el bloqueo del puerto. El transporte chileno La Mar se fuga hacia el sur al inicio del combate. La Covadonga sale detrás, seguida por la Independencia. La Esmeralda queda frente al Huáscar, que no se atreve a acercarse por temor a minas submarinas. Sin embargo, igual la bombardea. Pero la Esmeralda no está dispuesta a rendirse e iza dos banderas chilenas en caso de que una de ellas caiga durante el combate. El almirante Grau se da cuenta que no hay minas que la protejan y decide atacar la Esmeralda con el espolón del barco. Una vez encima, transforma la cubierta de la Esmeralda en un matadero. Aprovecha el espolonazo y salta al abordaje seguido por el sargento Juan de Dios Aldea y un marinero. La acción pasa inadvertida hasta que los barcos se separan y los tripulantes chilenos lo ven caer abatido por un disparo desde la cofa del Huáscar. Cerca del mediodía, el monitor embiste por segunda vez y un grupo de chilenos abordan el buque peruano, pero son abatidos luego de eliminar a un oficial. A las 12:10, después del tercer espolonazo, la Esmeralda se hunde. El guardia marina Ernesto Riquelme dispara el último cañonazo. Sobreviven 68 tripulantes, 147 han muerto. Entre ellos, el corneta Gaspar Cabrales, un niño de 13 años, que murió por una granada sin alcanzar a dar el toque de abordaje cuando Pratt salta sobre el Huáscar. Mientras, la Independencia ha perseguido a la Covadonga hasta los bajos de Punta Gruesa. El comandante de la Covadonga, Carlos Condel, hábilmente navega junto a la costa sobre enormes y afiladas rocas hasta que hace encallar al barco peruano y luego lo hunde a cañonazos. A esa hora, la Esmeralda ya toca el fondo de la bahía. Junto a un grupo de buzos expertos, fuimos a ver en qué estado se encuentra hoy la Esmeralda. El resultado es emocionante. Estas son probablemente las imágenes más detalladas sobre la condición actual de la Esmeralda.
María Purísima. La noche ha andado y silencio. El rondar del guardián risa apenas la paz colonial. Su paso se aleja por húmedas callejas y en la noche quieta las voces del viento se anidan después. Un negro carruaje cruza el empedrado y en la noche brilla la risa de alguna mujer. No Santiago, para los guerreros que con altanero desdén gobernaban en nombre del rey. Y el pueblo callaba porque el rondar de un guardián risa apenas la paz colonial. Su paso se aleja por un callejas y en la noche quieta las voces del viento se anidan después. Ave María Purísima, la noche ha andado y silencio. De piedra llenaban la patria y con mil cadenas cargaban al pueblo sin paz. Dueños de la tierra, dueños de la vida, los conquistadores colgaron al pecho del criollo un crespón. Y el pueblo que ayer combatió, del rondar del guardián risa apenas la paz colonial. Su paso se aleja por húmedas callejas y en la noche inquieta los ojos de un hombre le miran perder. Ave María Purísima, la aurora ya está naciendo.
Bien amigos, continuamos nuestro programa con efemérides entre el 15 y 21 de mayo. Un 15 de mayo de 1929... muere en París la escultora chilena Rebeca Amati.
1943 se inaugura en Concepción el puente carretero sobre el río Biobío. Una de las obras de ingeniería americana más notables de su tiempo. Tenía una extensión de 1.638 metros.
1954, con asistencia del presidente de la República Carlos Ibáñez del Campo, se inaugura el nuevo local de la Escuela Militar.
1975 se realiza el recorrido inaugural del Metro de Santiago. A las 8 horas el primer tren inicia un recorrido entre la estación San Pablo y la estación Central.
Un 16 de mayo de 1815 muere el patriota Fray Camilo Enríquez, director del primer periódico de Chile, La Aurora de Chile, que apareció en 1812.
1879 zarpa hacia el puerto del Callao la Escuadra Nacional, dejando la corbeta Esmeralda, la goleta Virgen de Covadonga y el transporte La Mar a cargo del bloqueo de Iquique durante la Guerra del Pacífico.
17 de mayo de 1742, por disposición del gobernador José Antonio Manso de Velasco, se funda la ciudad de San Fernando de Tinguiririca, hoy ciudad de San Fernando.
1845 nace en Santiago el pintor Pedro Lira.
En 1888 se organizan las bibliotecas públicas en el país.
1888 nace Arturo Benito Benítez, fundador y primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Fue el precursor de la aviación militar, civil y comercial del país.
1944 se funda la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile.
18 de mayo de 1818, Bernardo O'Higgins, director supremo de Chile, designa una comisión encargada de redactar la primera constitución política de la República.
1830 se decreta la construcción del muelle portuario de Valparaíso, el primero de Chile.
19 de mayo de 1830 se decreta la construcción del muelle portuario de Valparaíso, el primero de Chile.
1953 se crea el Banco del Estado de Chile, que continúa, amplía, perfecciona las funciones de ahorro y crédito confiadas hasta entonces a la tradicional Caja Nacional de Ahorros y otras instituciones.
1994 deja de existir el pintor chileno Nemesio Antúnez, de profesión arquitecto.
Un 20 de mayo de 1506 muere a los 55 años en la ciudad española de Valladolid el navegante Cristóbal Colón.
1813, por decreto firmado por los miembros de la Junta de Gobierno, Pérez, Infantes, Errázuriz y Egaña, se manda a erigir en medio de la plaza principal de Santiago un monumento para perpetuar e inmortalizar las glorias de Chile y sus defensores.
Un 20 de mayo de 1887 se crea la Escuela Práctica de Minería de Santiago.
1902 se fundó en Santiago el Internado Nacional Barros Arana, conocido en el medio estudiantil como el INBA.
21 de mayo de 1879, glorioso combate naval de Iquique entre dos viejas corbetas de madera chilenas, la Esmeralda y la Covadonga, y los blindados peruanos Huáscar e Independencia. El comandante Prat de la Esmeralda salta al abordaje sobre el Huáscar y es muerto, y su buque se hunde combatiendo con la bandera al tope. La Covadonga combate con la Independencia y la conduce por un bajo fondo y encalla.
84. Se promulga un tratado de paz y amistad con Perú.
1888, el presidente de la República, don José Manuel Balmaceda Toro, inaugura con un patriótico discurso el Monumento a las Glorias Navales, en recuerdo y gratitud a quienes no trepidaron en inmolar sus vidas en aras de Chile. La ceremonia se llevó a cabo en Valparaíso.
1909, se funda la Asociación Nacional de Boy Scouts.
En 1913, un 20 de mayo, con ese grande y legítimo orgullo que se siente por el personaje, por el héroe o por el ídolo de la llamada patria chica, Melipilla inaugura con la mayor solemnidad una estatua en honor de su héroe.